Bienvenidos, damas y caballeros, este es su podcast favorito, Cosas como Gas. Sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, buenos y ganadores días, ¿cómo estás?
Muy bien, güey, ¿tú cómo estás? Te ves feliz, te ves resplandeciente, güey.
Cada que ganamos te digo buenos y ganadores días.
Qué chingón.
Ojalá que sí, el resto de la temporada sean puros buenos y ganadores días.
Pero nada más son ganadores, metiste tu penal, te sacaste esa espinita.
La vida da muchas vueltas, honestamente.
Animaste al equipo, te fuiste a marcador, güey.
Honestamente, hace 2 meses fallé un penal y todo el equipo, pues técnicamente fue, ¿cómo se llama? Técnicamente nos eliminaron por mi penal fallado. Entonces yo caí en una depresión terrible de 3 días.
En un torneo de pretemporada.
Sí, en un torneo de pretemporada, pero no mames. Y luego aparte toda la bola y cabrones, todos los demás dueños se burlaron. Y a mí se me hace asqueroso burlarte a alguien que está abajo, güey.
Y más cuando no te ha tocado esa experiencia porque...
Claro, güey.
Lo fuerte de ese penal fue que fue el primer partido de la historia de la People's League. Era la pretemporada, pero fue el primer partido de pretemporada. Estuvo muy reñido.
Fallé ese penal. Todos se burlaron. Todos los demás equipos. Y todos los que me dijeron algo, hasta este momento ya han fallado un penal. Y es de, mira cómo da vueltas la vida. Mira cómo están. Y yo no me voy a burlar de ellos. Pero es de, mira nada más. Pero mira nada más.
Era esperado que la gente se burle, o sea...
Claro, pero...
Sí,
un poquito raro. No es mi estilo.
No es algo que yo haría.
Claro,
se me hace muy mal gusto.
Sí.
Y se me hace algo que, como tú dices, la vida es lo suficientemente larga para dar muchas vueltas y eventualmente vas a estar del lado incorrecto de...
Lo que está arriba está abajo, lo que está abajo va a estar arriba.
De las cosas. Pero también es un penal, güey. O sea, es que es el... Y es lo atractivo y lo cabrón de los penales, que ser un experto en penales es como decir que eres experto en piedra, pelota o tijera.
Sí,
o sea, hay ese elemento de suerte presente
Hasta jugadores súper cabrones han fallado. Se la han volado.
Sí.
Han volado los penales. Alguna vez me tocó ver el Real Madrid y creo que fue Ramos que se la voló. Y todos decían, ¿cómo? ¿Cómo se lo voló? En un Champions, o no me acuerdo qué fue. Y había memes por años de, ahí está el penal de Jorge Ramos. ¿O de qué?
De Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
No, hay muchos. Hay un penal muy famoso del capitán del Chelsea, John Terry, que falla en la final de la Champions, se resbala y pierden la Champions League con el equipo de su vida. O sea, él era el capitán del Chelsea.
Uno de Rayados también.
Avilés.
Contra Tigre, la final regia, no mames.
Hubo varios, hubo uno de Rayados contra Pachuca en una final que perdieron.
No mames.
No, mentira. No, ahí fue un gol que le anularon y después acaba clavando Pachuca gol con Díaz. Y en la final de Rayados contra Tigres falla Avilés
es
un
que,
penal en el estadio.
Honestamente, no importa cuánto te prepares, todo puede pasar.
Sí.
A la hora de tirar. Entonces, se me hace un poquito injusto. Yo después de haber fallado un penal y haber visto lo mal que se siente, en mi vida me vuelvo a quejar de un futbolista fallando un penal. Es de que, hey, inténtalo, buena suerte. O sea, jamás me voy a quejar de un futbolista fallando un penal.
Es duro.
O sea, aprendes muchas cosas.
Sí se siente mucha presión. Creo yo, y lo he dicho y lo sostengo, el penal fallado no es defendible mientras tires a portería.
Claro.
Tu penal fallado iba a portería.
Sí.
Eso para mí es lo más importante.
Ahora,
ya, si no va a portería, para mí sí es de que puta, la tiraste mal. O sea, el tiro debe haber sido a portería. Si la fallas... Pero como quiera, cualquiera le puede pasar, güey. Porque también tienes porteros muy buenos enfrente. Y si la tiras mal, también es muy probable que te la paren. Entonces, ese balance de qué tanto te arriesgas para meter el gol y qué tan bueno es el portero. Y es un experto en volado. O sea, pues, ¿qué escoges antes? Águila o Sol. Pues bueno, ahí es mucho más suerte, obviamente, que el penal. Pero en el penal está ese elemento de suerte.
Y luego, ¿quién tira primero y quién no? Y eso, si es presión o no. Ridículo.
Generalmente se aconseja tirar primero, o sea, porque le ejerces presión al contrario. O cuando menos tienes tú la opción de ejercer presión al contrario.
Sí.
Si tiras tu segundo, nunca tienes oportunidad de meter presión. Por eso yo siempre, me gusta siempre empezar.
Hubo un error ahí en el último mundial. Neymar, o sea, Brasil terminó en penales y Neymar dijo, yo quiero ser el quinto. Neymar básicamente quería tirar el penal en donde todos celebraban que pasaban a la siguiente fase. Y al final no llegaron al quinto penal. Porque para el tercero cuarto, Brasil ya había fallado 2 penales y quedó eliminado.
Sí.
Y el capitán había dicho, Neymar me pidió ser el quinto. Y es de, güey, tu pinche ego, tú tienes que ser el primero, cabrón. Tienes que ser el primero y marcar un antecedente, así se hace.
Es que es un riesgo, es una estrategia que puede funcionar o puede acabar pasando lo que le pasó a Neymar, que no acabas llegando a tirar. Pero bueno, los penales son un punto y aparte en el fútbol. También es algo muy bonito. A mí me gusta mucho el penal y lo que conlleva y la presión que sientes. tanto tú como espectador, a tú como tirador, es algo increíble que es difícil encontrar en otros lados.
Híjole, sí. Momento memorable. Y nada, chéquenlo ahí en redes sociales. Metí un penal, eso estuvo bastante divertido. Y mejor porque fue narrado por ti.
Sí, mejor. Sentí presión, güey. Me faltó tu voz ahí en el grito de gol. Intenté hacer lo mejor posible, pero...
Pero bueno, al mismo tiempo, ya que estamos hablando de fútbol, obviamente el próximo martes, creo que es. Uh-huh. Martes tenemos nuestro siguiente partido contra Sisa.
Eso nos dijo hoy la People's League. Lo dejamos a ver contra quién vamos a jugar.
Tenemos
inicialmente
entendido.
Era la Gambeta, sí. Nos lo cambiaron ahora a Sisa.
Porque querían que alguien apareciera en la tele. Un poquito chafo que nosotros no fuéramos el partido que
hicieron en la tele. Qué curioso que escogieron esos equipos, hay que decirlo. ¿Por qué? Simplemente hay que utilizar Recio. La mayéutica socrática, si no me equivoco, y preguntar por qué. O sea, ¿por qué simplemente
Pourquoi?
Escogieron estos equipos?
Se dice así en francés, ¿no? Pourquoi?
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 A ver, no la quiero que se unió. Sí,
es no, por, pero sí, quiero... se escribe por cui, pero es pourquoi.
Mira, la mayéutica sí es justamente socrático. Es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. ¿Por qué? Pregunten por qué. Desde Sócrates, el valor de preguntar por qué y desestabilizar sistemas era algo que se usaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese partido?
Sí.
No lo sé.
Pero mucho cuidado, porque la mayéutica en México...
Te lleva a lugares...
Si haces muchas preguntas, te van a matar a la vez.
Sí, sí, sí. Sí, justamente.
Pourquoi?
Hacer demasiadas preguntas te puede llegar a terrenos escabrosos.
Hay
que también saber en dónde utilizarlo y en dónde.
Sí, sí, sí.
Es que, a ver, y esto... Ahora estoy tomando un curso de filosofía con mi buen amigo Mateus.
Okay.
Y en una de sus lecturas hablaba sobre este cuestionamiento y el hacer preguntas. Y te decía que tienes que tener cautela en dónde hacer ciertas preguntas.
Claro.
Y también a veces tienes que tener el valor de hacer esas preguntas, porque muchas veces al tú tener esas preguntas, tú posees la llave para abrir puertas para otras personas.
Claro.
Y precisamente este tipo de cuestionamientos es lo que hace a la gente preguntarse por qué. Uh-huh. ¿Por qué comparten?
Pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Si ves a gente sospechosa en un callejón, es que, ¿qué están haciendo? Sí.
¿Por qué estás vendiendo esa sustancia ilegal?
Si ves que están golpeando a alguien, alegando. Sí. ¿Por qué?
O no lo sé. O sea, cada caso es un caso.
Si ves a un policía, está toda mordida. Oiga, usted... ¡Basta!
Caso es un caso.
Te van a meter un plomazo,
sí,
cabrón.
Sí, sí, sí. Cada caso es un caso. Pero para un civil, por favor, no lo hagan. Pero bueno.
Pero sí, se dio.
Próximo martes, eso sí, próximo martes, mi canal de YouTube, vamos a tener la jornada número 5 de la People's League. Hoy en día, antes de cerrar este tema de Amor FC, hoy en día estamos en tercer lugar a falta de lo que suceda en esta segunda mitad de la jornada, que es el día de hoy.
Entonces vamos bien, estamos en zona de playoffs.
Estamos en tercer lugar.
Lo que significa que vamos a ampliar nuestra estadía en la Ciudad de México 2 semanas más. ¡Gracias, Roberto Martínez!
Vamos
¡me encanta!
A quedarnos...
¡Me encanta!
No hay que cantar victoria, es la jornada 4 y es muy probable que cuando se acabe la jornada estemos en quinto. O sea, también hay ese riesgo, ¿verdad?
Hay que revisar.
Pero estamos ahí
peleando por ese playoffs, buscando esos dos partidos extras, cuartos de final, no, semifinal y final.
Sí.
Estamos buscando llegar ahí a esos top 4 y ya, al mismo tiempo, oye, qué peor con... Hay un equipo que se llama Callejeros, que le pertenece a Paquideus y a Maffer. No han ganado.
No han ganado.
4 partidos seguidos sin ganar. Pero no mames cómo son el equipo más visto. Y ahorita son el equipo con más seguidores. O sea, la gente ahora quiere ver a ese equipo. Ahora, hay algo muy atractivo de ser el de mero abajo. Que la gente como que quiere que te vaya bien cuando estás mero abajo.
Yo te lo dije desde antes de empezar esta liga. Incluso desde los primeros capítulos de cosas. Hay algo chingón en perder, en fracasar.
Sí, claro.
La gente se pone de su lado. Porque
y le puedes sacar... Sí.
En el arco de un protagonista generalmente empieza con un fracaso. Entonces la gente se empieza a poner de su lado. Tienen todo para darle la vuelta. Y
nuestro último partido
y hay atención, o sea, la gente le gusta ver también a otra gente fracasar.
Claro.
No sé qué dice eso de nosotros, pero te lo comenté. Cuando yo fallo mi penal, publico mi penal y tiene más visitas mi penal fallado que todos mis demás penales metidos, güey. Entonces hay algo,
que le gusta
hay
ver
algo.
Ahí.
Pues está bien,
los
hay
que se detienen a ver el accidente de tráfico. Sigue avanzando, cabrón, pero bueno.
Así es la vida.
Sí, pero bueno, si ya estamos clasificados y nuestro último partido es contra Callejeros, podríamos meternos a jugar nosotros.
Podríamos meternos
a jugar. Nada más, pues, hey, de que, oye, nos podemos dar el lujo de, ¿sabes?
Si estamos clasificados.
Si ya estamos clasificados, primero o segundo lugar, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Pourquoi.
Sí, Pourquoi.
Pourquoi no intentamos meternos a jugar, ¿quién sabe? Nada
que
más.
Faltan muchas jornadas. Ahora ya como nos están cambiando el calendario, ¿quién sabe contra quién cerremos? Que también, la neta, no estamos de acuerdo, pero bueno, ¿qué se puede hacer?
Yep. Pero bueno, ¿Qué más? ¿Qué más ha sucedido? Hablando de fútbol y no, estamos cambiando el tema tantito, vamos a hablar un poquito de economía.
Okay.
El pasado 20 de febrero, la Bolsa Mexicana de Valores acaba de poner de forma pública acciones de el Club América. A partir de este momento tú puedes comprar acciones del Club América. Creo que ahorita cuestan como 100 pesos, 200 pesos. Okay, empezaron en 4 pesos, lo cual es una locura. Ah, empezaron en 4 pesos. Se llama Águilas CF something. Algo.
Mira, valor de acciones de América se duplican.
Oye, pero es que son...
En las primeras horas de venta.
Son un montón. O sea, es una lana. Es una lana. Lo que me gusta de esto que está pasando, el América vendiendo acciones, lo que me gusta es que con esto están generando una lana. Mira, empezó en 2.59 pesos.
Y la acción iba a tener un costo de 2.59 pesos, sin embargo, el precio de salida fue 11.50 y una hora después se duplicó a 22.90. Imagínate. Creo que era una muy buena estrategia. O sea, si yo no sabía hasta ahora que me dijiste, pero si hubiera sabido, probablemente hubiera comprado en las primeras horas, porque si le apuestas a que el mame va a hacer que la acción
que crezca, suba un ratito. La cosa es ser inteligente y ver qué es lo que pasa. La cosa con los equipos de fútbol es que no importa que hagas todo bien, es muy volátil los resultados y muy volátil ciertas cosas.
Sí.
Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Hay una historia muy buena de un artista que se llama Jimmy Chou, creo que se llama.
Okay.
No, sale en Beef, esta serie que ganó ahorita un montón de Emmys.
Sí, es el de Walking Dead.
Jimmy Cho.
Mira, parece ser un jugador de hockey.
No.
¿Es el de Walking Dead o no?
No, busca Jimmy Cho Artist Beef.
Jimmy Cho, este vato.
No, creo que sea ese güey. Igual me estoy equivocando de nombre, cabrón.
Mira, es este vato, ¿no?
No, es un artista.
Un artista, no es un actor. Uh-huh. O sea, no es este vato.
Sí, no, él ganó Emmy, buenísimo actor.
Steven Jones se llama.
Muy buena serie
Jimmy
la de Beef.
Chin, ¿no es Jimmy Chin?
No, pero busca Beef, ¿cómo se llama eso?
No es este compa.
Beef Cast. Jimmy Chin. No. Beef Cast, hablando de acciones.
Bien racista, ¿no?
No, hombre, ya nomás.
No es Jackie Chan, o sea,
ya nomás tirando cake. Es un carnal que ha salido con Joe Rogan, es un carnal que ha hecho cosas muy interesantes.
¿Qué pongo? ¿Beef Artist qué?
Cast. Mira, vamos a buscarlo rapidísimo. Ahí está, David Cho.
Jimmy,
you know. Pero bueno, David Cho tiene una historia muy interesante. David Cho, hace 10 años, él es un artista, él hace murales y hace un montón de cosas, bien interesante el güey. El vato lo contratan para pintar las primeras oficinas de Facebook. Y le dijeron, oye, te podemos pagar $60,000. Es una lana, $60,000. Estamos hablando de... $1,000,000. Uh-huh. Algo así. $1,000,000. Oye, por pintarme las oficinas de Facebook. Ayúdame pintando estas oficinas. Te podemos pagar por el trabajo $60,000. Jimmy Cho. No, David Cho le dice a Mark Zuckerberg, quien estaba ahí en la oficina: ¿me podrán pagar con stock? ¿Me podrán pagar con acciones? Y Mark dijo: claro, sí, güey, ten stock options. O sea, y le dieron $60,000, lo que valía $60,000 en acciones.
¿Qué año, perdón?
2009.
No, te pasa.
No. Antes de que fuera público. Antes de que Facebook fuera público, fuera una empresa pública en la que puedes comprar acciones, él ya tenía las acciones al principio. Básicamente como con la América, que valen 2 pesos y de repente valen 11 pesos ahorita.
Costaban 11, ahora 22.
Ándale, ponle. Sí. Digo, valían 2 pesos y luego siempre no valen 11 y luego siempre no, ahora vale 22 después del primer día. Bueno, a este vato le dieron $60,000 en acciones después de que salió, se hizo público Facebook. Primeras 24, 48 horas, David Cho ahora tenía básicamente unos $100,000,000.
No te pases de lanza, güey.
Y a la verga. El vato dijo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque...
Quiero ver su mural en Facebook.
Mural Facebook, chécale. Y tú me dices, si esta madre vale $100,000,000.
No te pases de lanza.
Hizo cosas muy interesantes, obviamente. Mira, Mark Zuckerberg está enfrente, ¿sabes? Y es las primeras oficinas de Facebook. Ahorita existe un Facebook Campus que es enorme, pero este güey... Mira nada más. O sea, es un buen artista. Es muy San Francisco.
Está chido, la neta.
Del 2012, o sea, aparece en todos lados. Pero este güey, sí. How Facebook made this graffiti artist a multimillionaire. Nada más. Qué locura. Pero, básicamente el güey dijo...
Es una apuesta, también es
claro,
una apuesta, ¿no?
Claro, pero dijo, güey, ¿me podrías dar acciones en lugar de un salario? Boom.
Sí.
$100,000,000. Entonces, no sé si todos los futbolistas les dieron stock options. No sé si a la gente que juega en el América o participa en el América les dieron opciones de tener acciones de el América. Pero si tu compañía te ofrece, oye, te podemos dar también acciones de la empresa y sabes que es una empresa que puede salir pública, que puede hacer, aparecer en la Bolsa Mexicana de Valores o en el New York Stock Exchange. Puede ser. Los primeros días la gente por novedosa se mete.
Sí, pero a ver, entiendo y generalmente contamos estos casos de gente que fue súper exitosa. También he platicado con gente que trabaja en Amazon y ha tenido puestos cuando estaban abriendo Amazon en México y les pagaban el bono con stocks de Amazon. Y ahorita claro. Imagínate lo que han de costar, ¿no? Que lo han de valer. Pero también hay muchos que te dan esos bonos y esas empresas no acaban prosperando, ¿no?
Uno de los co-creadores, Eduardo Subarín, ¿conoces su historia? Pues, Eduardo Subarín, brasileño, el vato era un estudiante en Harvard y resulta que su compañero de cuarto era un tal Mark Zuckerberg. Mark empezó a desarrollar esta red social y le faltaba pues dinero, le faltaba capital. Eduardo Subarín lo único que tenía era $30,000 en su cuenta de banco. Eduardo Subarín dijo, yo te pongo el dinero y me das un porcentaje de este proyecto que se ve que tiene potencial. Mark Zuckerberg aceptó, Eduardo Subarín se quedó con el 30% y hay toda una película al respecto. Sí. Pero se queda con el 30% en Facebook después de ganar una demanda y que fue un pedote. El vato ganó tanto dinero, estamos hablando de $13,000,000,000, que se fue a la chingada de Estados Unidos, renunció a su ciudadanía de Estados Unidos, se regresó a Brasil, se quedó nada más con la brasileña y tuvieron que cambiar la ley de Estados Unidos y se llama la ley Eduardo Subarín, en donde no puedes abandonar tu ciudadanía si tienes acciones o gran parte de una empresa estadounidense. No sabía, güey. Porque el güey no pagó impuestos sobre todas las acciones que vendió.
Ya. Yeah.
Porque se quedó en Brasil. Y ya.
Y pagó impuestos allá en Brasil, me imagino.
Pues habrá formas de evadir.
Sí,
¿sabes?
Es
habrá
un poco más laxo en Brasil.
Ajá, es un poco más tranqui.
Más corrupto, hay que decirlo.
Bendito Brasil.
No lo sé.
Nah, como
quizás.
Haya sido como haya sido. Sí. Eduardo Subarín es en este momento una de las personas más ricas de Brasil, nada más. Y el vato, lo único que hizo, o sea, hizo muy bien, fue ser aceptado en Harvard y aprovechar la oportunidad cuando la tuvo. Pero la historia de David Cho se me hace una historia muy interesante. De vato, hizo un graffiti y dijo, ¿me puedes dar acciones en lugar de...? Muy inteligente.
¿Te puede hacer funcionar o te puede llevar un poco la chingada?
¿Te gustaría tener acciones de la América?
Sí, la neta es que sí.
¿Te gustaría ser en parte dueño de la América?
Sí, 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 ¿por qué no?
Para llegar con los jugadores y decir, ¿sabes quién es tu jefe?
para diversificarme claro. Sí lo haría. Pero también te puede salir mal, o sea, yo he sido socio de empresas que no han funcionado y
yo he comprado acciones de
pendejas. Ese porcentaje vale madre, eventualmente sí. se diluye y te acaba saliendo y acaba valiendo cero, pero también acaban pasando estas bonitas sorpresas en donde pueden en algún futuro valer mucho dinero.
Claro.
Y de hecho el próximo tema que queríamos tocar se lo transiciona muy bien porque no sé si sabías, pero la semana pasada hubo un evento muy importante de la UFC.
Mm.
Peleó el campeón del peso pluma Alexander Volkanovski contra un español y de Georgia también, Ilia Topuria. Yo conozco a los dos, güey, he platicado con los dos, la neta es que dos me caen muy chido.
¿A huevo?
Para mí era una pelea rara porque al chile los dos me caen muy bien. Y dentro de esa división yo apoyo a tres peleadores y uno de ellos es Volkanovski, Ilia Topuria y Yair Rodríguez, que pelea justamente este fin de semana.
Ahorita hoy. Hoy justamente está saliendo este podcast.
Es UFC México. Es aquí en Ciudad de México, obviamente.
¿Cuenta como un número? ¿Como un UFC 200 algo?
No, es que UFC tiene dos tipos de eventos. Los eventos de numerito y los Fight Night. Aquí en México es un Fight Night. No hay pelea de campeonato, pero pelean todos los bueno, casi todos los mexicanos que ahorita la están rompiendo. La única que no está peleando, que es la única campeona activa, es Alexa Grasso, que va a pelear después. Creo que pelea en UFC 300, si no me equivoco. Pero el evento principal es Brandon Moreno contra Brandon Roybal. Si Brandon gana, se pone otra vez por el título.
Pero los dos son mexicanos, ¿no?
Pues creo que Brandon Roybal tiene ascendencia mexicana. No lo sé, él no lo conozco. Okay. El coestelar es justamente Jair Rodríguez contra Brian Ortega. Brian Ortega también tiene ascendencia mexicana. De hecho, hace como 2 años fui a una pelea de Alexander Volkanovski, el que perdió la semana pasada contra Brian Ortega por el campeonato. Okay. Y ahí Volkanovski empieza su reinado y se vuelve uno de los campeones más dominantes. Y yo ahí, la neta, apoyaba a Volkanovski porque yo lo había conocido 3 meses antes y me trató bien verga, güey. Al chile, me conoció en un contexto en donde el güey no sabía quién era yo. Yo iba de asistente de cámara de un vato que me invitó a Austin a grabar su asistencia al podcast de Joe Rogan. Entonces el vato no sabía quién era y me trató bien verga. Y es un tipazo, güey. Entonces, al chile lo pondría como uno de mis peleadores favoritos. Es un tipazo. Entonces, era este conflicto en que, puta, apoya al de la ascendencia americana, ¿no? Y ya, total, salgo de la pelea y me topo a la familia de Brian Ortega. Y me piden foto y me dicen, ya sabemos que te apoyas a Volkanovski, pero sí, por mi pedo aquí andamos. Saludos también a esos carnales, la neta es que también me trataron bien chido. Y ahora pelea Jair Rodríguez justamente contra Brian Ortega. Sí, sí. Pero la conexión con esta historia es que la semana pasada en la esquina de Alexander Volkanovski estaba Mark Zuckerberg. ¿Viste los videos de este güey?
Ah, sí. Sí, vi ese meme. De que como
estuvo
cuando...
bien incómodo, güey. Estuvo...
Es que le gusta, ¿no? Toda la MMA no, a Zuckerberg.
A ver, Mark Zuckerberg, UFC, Mark Zuckerberg, ¿no? Entrena. Aquí está la foto. Mark Zuckerberg entrena y se lo toma muy en serio.
Ese güey tiene más dinero que todos los que están en el estadio, sí, claro, juntos.
A ver, el güey en eventos estos de que no son de numerito, hay una arena en Las Vegas que se llama el Apex, que es una arena del UFC que construyeron para hacer eventos en pandemia. Okay. Él de repente hizo, yo quiero traer a mis amigos y renta toda la arena. Y pues sin pedo renta toda la arena, ¿verdad? Pero Volkanovski y Zuckerberg son muy... De hecho, cuando yo fui a Austin, conocí a todos ellos. Este vato se llama Craig Jones. Okay. Es una eminencia en jiu-jitsu. Obviamente es el que entrena jiu-jitsu con Volkanovski. Este vato, este viejito, también es un tipazo. Es el entrenador principal de Volkanovski. Y Zuckerberg se empieza a acercar al mundo de las artes marciales mixtas porque empieza a entrenar. Después Elon Musk se la arma de pedo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y intentaron hacer esta pelea. Culio. Intentaron hacer esta pelea de Zuckerberg contra Musk en el Coliseo. Y Dana White quería ser el encargado de hacer todo esto a cabo. Zuckerberg estaba bien prendido, estaba bien enganchado, era 10 años menor que Elon Musk, claro, y seguramente le iba a romper el hocico. Elon Musk acabó culeando a esta pelea y finalmente Zuckerberg se queda como un fan muy, muy grande del deporte y se hace amigo especialmente de Alexander Volkanovski. Entonces entrena con él, son compas y la chingada, pero pues hay como un mame en la UFC de que todos los peleadores que acaban teniendo gente, celebridades en su esquina, les acaba llevando la verga. Mm. Porque pasó hace poco, ¿sabes quién es David Goggins?
No.
David Goggins es un güey de fitness en Estados Unidos, es un influencer gigantesco, seguramente lo has visto, güey. Okay. Es un vato, creo que es, no sé si sea ex militar y la chingada, pero es este vato. Un güey que grita.
Claro, un vato que está loco, ¿no?
El vato es una puta bestia, güey. Corre como nadie, tiene una la rodilla las tiene destrozadas, pero el güey, la neta, es una eminencia en el tema del condicionamiento físico, ¿no? Yeah. Este vato entrenó a un peleador hace como un mes que se llama Tony Ferguson, que también era un peleador muy bueno.
¿Y
después se hizo viejo, la edad es culera y empezó a perder muchas peleas. Y en su última pelea lo entrena este vato y empieza a subir videos donde el vato lo hace vomitar. A Tony Ferguson, que es un atleta de muy alto rendimiento, conocido en el mundo de MMA como el cardio, o sea, como el rey del cardio. Es un güey que tiene muchísimo cardio. Entrena con este vato que es otro nivel y lo manda a la chingada. Y justamente en la pelea de este güey, pues también lo invita en su esquina y le acaba llevando la verga a Tony Ferguson. Nah. Aquí está, mira, aquí está justamente David Goggins en la esquina. Entonces ahora le tocó a Mark Zuckerberg con Volkanovski, que lo acompaña, yeah, y acaba perdiendo por primera vez en esa categoría en toda su carrera, güey.
¡Qué locura! ¡Qué cabrón!
Sí. Entonces, pero... como conclusión, no inviten a celebridades a sus esquinas. La neta es que cualquier ventaja que tú le des a tu oponente, te la va a tomar y le va a acabar ganando. También felicidades a Ilia Topuria, campeón de las 145 libras. El güey hizo un documental, así de confianza tenía. Estaba haciendo un documental que se llama, creo que, Campeón, desde antes de ganar la pelea, güey. Así de confianza tenía. El vato dijo, yo lo voy a noquear, y lo acabó noqueando. Cumplió su sueño, y de hecho hay una foto de este güey cuando noquea a Volkanovski que le puedes ver la cara de que dice, no mames, o sea, no podía creer que había noqueado a Volkanovski, al actual campeón, güey. Esa foto la neta la ves y dices, no mames, o sea, hay una cara que hace, güey, no sé si la vayamos a encontrar, pero lo que hizo fue inmenso, güey, o sea, se pasó de lanza. Y hoy en día hay un nuevo campeón, pero tenemos UFC México el día de hoy. Apoyan a los peleadores mexicanos. Pelea Brandon Moreno, Jay Rodríguez, Daniel Selhuber, que me tocó conocerlo, ¿no?, en su debut.
Te invitaron,
voy
¿no?
a estar yo ahí en ese
¿vas
evento.
¿Vas a estar quemero adelante?
No sé dónde voy a estar.
¿Vas a aparecer en la transmisión?
Ahí. No sé si voy a aparecer en la transmisión.
Seguramente, vamos a hablar de esto. Seguramente van a mostrar, ¿sabes de qué? Uy, las celebridades que están aquí. Te van a mostrar
no, voy a aparecer,
qué pose vas a hacer, Roberto. ¿Vas a hacer así? No. Porque viene una película de Jake Gyllenhaal, creo que, y es sobre la UFC.
La Roadhouse, sí.
Viene una película de Jake, y el vato, o sea, parte de la grabación de esa película, la hicieron en el intermedio de dos peleas, con aficionados de verdad, pero en este carnal, y luego termina sentado ahí en la afición.
Yo fui a esa pelea cuando grabaron el careo de Jake Gyllenhaal contra, no recuerdo quién era
contra
el peleador.
Contra un actor, sí. Ajá, sí, pero... El vato como que decide hacer esto como si... Aparentemente nada más los peleadores pueden hacer esto.
Uh-huh.
Cuando los graban están así y es nada más los peleadores. Entonces Jake Gyllenhaal lo hace y se empieza a cagar de risa porque está con Conor McGregor de que, güey, no puedes hacer eso si no eres peleador. O sea, no puedes hacerle así en cámara. O sea, no te puedes tomar una foto así si no eres peleador.
Pero yo...
Y tú ves las fotos del Canelo y de todos. O sea, y sí están así y es de que, ok, lo respeto. Ahora, ¿lo harías tú? Yo lo haría. Chica,
cuando, aquí a mí, está este cabrón. Cuando a mí me piden fotos en la claro, UFC, sí. Yo salgo así. Porque también los otros güeyes le salen así, entonces sí, yo claro, también salgo así.
Claro, como si fuera a pelear.
De hecho, a ver, fun fact, yo salgo en WhatsApp, güey. En los GIFs, eso, en los GIFs que puedes poner en WhatsApp, que ponen las tías y las señoras, si tú ajá. Buscas Roberto Mazzetta, salgo yo haciendo flexing y caminando como Conor McGregor, porque en un evento de la UFC me grabaron, güey. Entonces, si tú buscas, mira, te voy a enseñar, si tú buscas en la UFC, perdón, si tú buscas en WhatsApp, en la pestaña de GIF, aquí en esta pestaña de GIF que puedes buscar, mamadas que realmente solamente lo usan las señoras.
¿Quién usa eso?
Pero si tú buscas Roberto MTZ, salen mis dos GIFs.
¡Ah, wow! ¡Qué chido!
Sí, entonces busquen en esa pestañita, ahí salen
busquen mis dos GIFs. Busquen los GIFs en WhatsApp, Roberto MTZ, ¿qué pareces tú?
Y eso lo hizo la UFC, ese fue en International Fight Week, pero hay muchísimos bueno, peleadores así, mexicanos.
Haz así.
Lo voy a hacer así. De hecho, en el thumbnail del partido pasado con el travieso me pusiste... O sea, me photoshopeaste el puño del travieso.
Te pusimos un puño ahí para que pareciera que vas a pelear también. Claro que yes, cómo no, cómo sí, no. Mira nomás.
Aquí está el puño del thumbnail en la transmisión.
Sí, se ve tuyo, ¿eh?
Sí, la neta se ve bastante bien. ¿Tú saldrías haciendo una foto?
Sí, claro. Especialmente con UFC, sí, claro, pretende ser peleador. ¿Por qué no?
Sí.
¿Por qué chingados no? Pero bueno, qué interesante.
Sí, suerte a todos los peleadores mexicanos, la neta. Hoy, ahorita estamos en un momento bien interesante porque todavía no somos potencia de MMA, pero yo creo que en un futuro... Sí, ¿no? No, todavía no somos. Hemos tenido 3 campeones a lo largo de nuestra historia.
Claro.
No somos Brasil, no somos un Estados Unidos, pero en 20 años vamos a llegar a ser potencia de este deporte. Cada vez hay más mexicanos interesados. Tenemos el box como precedente. Tenemos boxeadores como el travieso Arce, Julio César Chávez, Eric Morales, Marco Barrera. Y eso va a pasar en artes marciales mixtas. Entonces, los que hoy en día la están rompiendo van a ser leyendas del mañana. Aprovechen y véanlos.
Qué locura cómo es que se hizo deporte, ¿no?
Sí, claro.
O sea, porque era ilegal. Y empezó raro. Empezó de que... En una jaula y no salen hasta que... Y no había reglas.
Sí.
No. Y tuvieron que agregar reglas y referees para tener los permisos porque era de, güey, no puedes... No se te puede morir alguien en un espectáculo. Es ilegal.
Sí. No, era ilegal, pero no en muchos estados no lo permitían. La comisión no lo aprobaba. Claro. Entonces fue una batalla muy dura de las artes marciales mixtas de profesionalizarse y unificar las reglas para que se puedan hacer legales en todo Estados Unidos. Y precisamente como tú dices, cuando la UFC empieza, que es como en el 93, si no me equivoco, la manera de anunciarlo es que arte marcial mixta es superior. Entonces, estaba bien interesante porque verías un vato que venía del sumo, un pinche gordote, contra un boxeador, contra un karateca, contra un vato jiu-jitsu. Entonces, era meter a todos en una jaula y ver qué arte marcial ganaba. Y ganó el jiu-jitsu. Y los Gracie, que hoy en día tienen academias de jiu-jitsu en todo el mundo, se popularizaron porque ganaron precisamente ese campeonato. Y de hecho, ellos estaban tan confiados de que iban a ganar que dijeron, güey, vamos a mandar a ni siquiera a nuestro vato más verga. Un güey que se ve ahí de medio pelo, que no está tan alto, porque queremos impresionar. Y mandaron un güey que se llama Royce Gracie, que hoy en día es una leyenda de UFC, que no era el Gracie más cabrón, y ganó. Y después empiezan a generar estos híbridos, y el boxeador empieza a entrenar lucha, y el luchador empieza a entrenar jiu-jitsu, y empiezan a entrenar Muay Thai y distintos tipos de artes marciales, y hoy en día tenemos atletas completos. Hoy en día, si tú eres un peleador en la UFC, sabe luchar, sabe jiu-jitsu, sabe striking, sabe kickboxing, sabe Muay Thai, tienes que saber todo, porque si no sabes algo... El oponente aprovecha un hueco. O sea, si tú eres boxeador...
Terminas ahorcado.
Pero terminas ahorcado si no sabes jiu-jitsu. Es
una locura.
O, güey, si no sabes Muay Thai, te agarran en el clinch y a rodillazos te noquean. No, entonces, es una mamada en donde tienes que tapar un chingo de huecos porque si no te hacen mierda.
Ya. Yeah.
Respeto, la neta, a todos los peleadores bien cabrón porque está bien difícil ser peleador.
Ya. Yeah. Este sábado... Hoy es sábado 24 de febrero. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar febrero.
Sí.
Menos mal. Sigamos con marzo. ¿Qué viene para el resto del año?
La última vez que hubo un evento de la UFC, dimos una mala imagen a nivel internacional porque la pelea fue justamente Yair Rodríguez el que peleó la estelar contra un güey que se llamaba Jeremy Stephens. Y como que...
¿Qué pasó?
Y Yair como que le da un piquete en el ojo accidental que no parecía ser para tanto y este güey decide no continuar y la gente le empieza a aventar cervezazos y la chinga. Entonces se generó una muy mala imagen.
Vi la pelea de Brandon Moreno en Brasil.
Sí.
Que también la gente se puso punk y empezaron como a ponerse groseros.
Yo estaba ahí, güey.
¿Fuiste a Brasil?
Yo estaba en esa pelea.
¡A la madre!
Güey, yo sentí miedo. O sea, yo veía brasileños al lado de mí porque había unos mexicanos que tenían la bandera y me piden foto y me pongo la bandera y sientes las miradas y digo, güey, aquí me van a agarrar putazos. Afortunadamente no pasó mayores, pero sentía muchísima tensión. Sí, sí, sí.
Hay una palabra, una mala palabra en portugués que dice poja. poja, que es como... Es una grosería. Pero cuando vas a partidos de fútbol en Brasil, la gente está gritando poja. Yeah. Y eso es una mala palabra.
Aquí, el cántico que caracteriza a la audiencia brasileña, que es la audiencia más hostil de artes marciales mixtas, empiezan a gritar todos, así toda la arena se empieza a gritar cuando anuncian al oponente del brasileño, empieza a gritar, tú vas a morir. Tú te vas a morir, tú te vas a morir. Y eso pasa...
Se escucha cool en portugués.
No, está de la verga, porque eso pasa en el pesaje. O sea, yo fui al pesaje y veías a Brandon subir todo bueno. Brandon hasta había aprendido portugués para comunicarse. Que yo respeto mucho Brasil. Y todos, tú vas a morir.
No,
y todos
hacia mames,
la... Y también ya en una arena, que era la arena Juné, se llama. Uh-huh. Toda la arena gritando, tú vas a morir. Y esa pelea termina en polémica y también Brandon lo abuchea, no se escucha nada y empiezan a aventarle todo.
¡Qué locura!
Una locura.
Pues bueno, ojalá que le vaya muy bien a los peleadores. ¡Qué cabrón! Y a ver, no hay ahorita series en Netflix de MMA, ¿no? No hay así como...
O series
en algún lado como para empezar a aprender del deporte.
La UFC maneja sus propias miniseries, pero no hay una serie en un Prime Video,
en un lugar
en Netflix
popular.
Yo creo que no tarda en salir porque sí daría ese siguiente paso.
Le fue muy bien a la Fórmula 1.
Claro.
Que de hecho esta próxima semana, el 28 de febrero, sale la nueva temporada de Drive to Survive, que fue una locura. Que ya es como una cosa que tiene que suceder sí o sí. Cada temporada de Fórmula 1 la terminan haciendo una serie de Netflix. Y es de, nada más, les fue muy bien. Tanto que estos productores terminaron haciendo lo mismo para golf y terminaron haciendo lo mismo para tenis. La de golf no le fue tan bien. Como que no me puedes vender la idea del golf a todos, ¿sabes? Especialmente cuando no hay mucha variedad de gente y no es tan emocionante como un choque 100%. De automóviles. O sea, una cosa es el choque de carros y que, oye, se salió una llanta, wow.
Sí, todo el mundo lo entiende.
No mames, le pegó. Le pegó a la pelota en dos tiros. Órale, güey. Entonces.
Sí, es mucho más difícil.
A la de golf no le fue tan bien, pero la de tenis está buena, güey. Me gustó mucho. Se llama Breakpoint. ¿Breaking Point o Breakpoint? Una de esas dos.
Sí.
Pero está buena también la serie de tenis. Y te hace como... Te dan ganas de ver más, investigar un poquito más sobre el tenis también.
Sí, nunca lo había pensado con MMA, pero creo que la UFC debería sacar su propia serie, le iría muy bien.
Sí.
También hay muchas disciplinas que se prestarían para hacer algo así, güey.
Sí, claro.
El freestyle, por ejemplo, también sería una manera de involucrar a...
En estas Olimpiadas va a estar bien interesante ver cómo va a estar breakdance. Breakdance va a ser un deporte... Entonces, pues vamos a ver quiénes son los jueces, vamos a ver cómo van a calificar eso, porque también es muy subjetivo, es como esta sección de gimnasia que es de que la parte freestyle, la parte de baile, también es muy subjetivo, de que quién lo hizo mejor, pues quién sabe.
Sí, sí, de hecho es un problema que hoy en día en el freestyle enfrenta, o sea, se acaba siendo una apreciación muy subjetiva que le intentan numerificar o como sea que se diga, con distintos criterios, pero acaba siendo algo subjetivo, güey. O sea, hay cosas que es muy difícil cuantificar, como el flow, como... Me imagino que en el baile debe ser similar. ¿Alguna vez tú hiciste breakdance o algo así?
Breakdance, no.
¿O freestyle? ¿Cómo
como
que
como niño me sé dos, tres movimientos por payas que te enseñan, que están chistosos. Pero no, nunca hice breakdance como hacerlo de verdad. Pero creo que se ve cool, siempre se ha visto súper cool.
Sí.
Vamos a ver quién seleccionan, cómo es que seleccionan a los competidores y vamos a ver qué países terminan compitiendo por breakdance.
Sí.
Lo cual es una locura. Nada más, mi gente, llevar una medalla de oro a tu país por breakdance. ¿Dónde estás participando? ¿Dónde hiciste eso?
Sí, ¿cómo se llama el género que está de moda? El que empezó como toda esta raza que empezaba a bailar.
Tectonic.
No,
mames. Tectonic es enorme.
¿Qué era eso? ¿Qué era eso, güey?
Enorme. Tectonic.
¿Pero qué era eso, güey?
Es un baile y es Tectonic, man. O sea, no hay más.
Pero es un género musical, ¿o qué chingados?
¿Quién bailaba el pinche Tectonic? Your Boy. Saludos a Your Boy. Es regiomontano. Hace música. Y creo haber visto un video de él bailando Tectonic afuera de un Oxxo. Y era todo un crew que bailaba afuera del Oxxo. Busca Tectonic Monterrey Oxxo, güey. Es una locura ese pedo. Monterrey tenía su propia cultura de Tectonic. No, pero en YouTube o en...
¿Así se escribe Tectonic o es con K?
Con K.
No, ya no sé, güey.
Tectonic. Pero en videos.
¿Tú bailaste Tectonic? Yo tenía amigos que bailaban Tectonic.
Mi hermano Pablo sí. Mi hermano Pablo le sabe el pedo. ¿Y a poco? ¿Cómo no? A ver, creo que está mal escrito Tectonic. A ver, sí. Ajá. Bájale. Qué raro. ¿Dónde está el Tectonic? Qué curioso que ya no es... Pinche YouTube que te baja las cosas, güey. Te muestra puras mamadas. Oye, sí, hay, o sea, como ya, 20 videos de Luisito Comunica en Oxxo.
Me está mostrando cosas que no tienen que ver con Tectonic. Tectonic.
Bueno, busca nada más Tectonic. Ese primero de Yele. Es una locura también, ¿eh? Nada más hago con el audio. Dígale. Creo que ese fue uno de los que popularizaron. No, es todo un baile. Claro,
buenísimo. ¿Pero qué pasó con ese género? O sea, hoy en día se transformó en algo más.
Fue desapareciendo. Es como, por ejemplo, el punk rock que se terminó volviendo dubstep. Y luego la gente de dubstep se terminó volviendo, quién sabe qué están haciendo ahora.
El punk rock se volvió dubstep.
Sí.
No, güey.
Sí, sí, sí.
Sí.
O sea, todos los músicos se volvieron DJs.
¿Qué es dubstep, güey?
El dubstep es este...
electrónico.
Skrillex.
Ya.
Yeah, ¿sabes? No. Skrillex estaba en una banda de punk rock y terminó haciendo este pedo. Sí. Y un chingo de gente se fue de hacer música y tocar instrumentos a esto. Y es como un... Es un círculo. Entonces, terminas en electrónica y ahora regresamos otra vez a esta era de los corridos tumbados. Otra vez a esta era de, güey, pues vamos a tocar rancheras. Y de los corridos tumbados, un chingo de huercos va a comprar guitarras. Y de ahí más de uno va a pasar de guitarra acústica a guitarra eléctrica. Y el rock mexicano va a volver.
Sí, pero a ver, una cosa es linkearlo, porque ahí estoy de acuerdo contigo, que muchos que hubieran sido quizá fans del punk rock en no sé qué año, ahora fueron fans del dubstep, pero son géneros diferentes, ¿verdad?
Sí, claro. Pero va evolucionando. ¿A dónde se van todos estos talentos que hacen, por ejemplo, bandas de punk rock? ¿A dónde se fueron? Bueno, ahora están haciendo... Ahora son DJs. Y sí. Ahora, ¿a dónde se fueron todos estos DJs? Bueno, ahora están haciendo otras cosas.
Sí, las nuevas generaciones son otras cosas. Uh-huh. Pues sí, muchos y acaban...
Es un ciclo. Yo creo que el emo va a volver. Que, de hecho, hace poquito estaba pasando por Reforma y llevé a mi novia a un lugar mítico en la Ciudad de México, que es la Glorieta de Insurgentes.
Pásame ese control blanco, güey, que el chile ya me está dando un poco de calor.
¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó en la Glorieta de Insurgentes?
¿Qué pasó en la Glorieta de Insurgentes?
¿Alguna vez escuchaste de la historia de los emos versus los punks en México?
Pues que se peleaban.
¿Nunca supiste eso?
No.
La Glorieta de Insurgentes es una glorieta en donde tienes acceso a un metro y ya el metrobús. Y ahí aparentemente se juntaron los punks. En eso, cuando llegan los emos, cuando de repente... Panda está en su máximo apogeo y My Chemical Romance también. Y de repente los top 10 de MTV, los MTV top 10, eran puras canciones emo y puras canciones desde Avril Lavigne hasta esta banda. Había una banda de chilenos, no me acuerdo cómo se llamaban, Kudai. Y era un trip muy, o sea, el emo estaba llegando en el 2005, nada más. Bueno, de repente los emos empezaron a juntarse también en la Glorieta de Insurgentes. Es un excelente lugar para juntarte. Entonces los punks dijeron, ¿cómo, güey? Esta es mi glorieta, vete a la verga. Y los emos dijeron, no, esta es mi glorieta, tú vete a la verga. Y se armó un pedo, se armaron ahí por medio de Fotolog una fecha donde iba a haber una batalla campal.
¿Cómo sabes tú todo esto, güey?
Porque yo estuve ahí, cabrón, o sea, no estuve en la pelea. Tú estabas
en Monterrey, güey.
Pero es parte de la cultura pop mexicana. O sea, tú te sentiste
atacada.
No, eso es parte, atacada.
Atacada. Atacado, vaya.
Esto es parte de la cultura pop mexicana. Los emos versus los punks fue un pedo. Lo cubrió Telehit.
Sí, a ver, yo sí sabía que había una enemistad, pero no sabía que hubo una batalla campal.
Por medio de Fotolog fue de, güey, nos vamos a ver todos aquí y nos vamos a ver una pelea a muerte. Y el que gane se queda con la Glorieta Insurgente.
Con la plaza.
Marica, obviamente cuando ves que se van a aparecer como unas 3,000 personas, la policía está informada y la policía termina apareciéndose también para evitar conflictos entre dos grupos que eran de que bandas urbanas. Se termina apareciendo la policía y se paran y hay imágenes. Puedes buscar ahorita el artículo de Milenio. Chumel Torres estaba ahí. Antes de ser Chumel Torres, el vato nomás se apareció ahí y lo terminan entrevistando. Hay un video de Chumel Torres, su primera aparición en internet ever.
Chilango, vemos los pongo la pelea más extraña en la historia de CDMX.
Hombre, güey, sí, claro.
Vamos a ver,
y cada que se cumple...
Hace casi 15 años se llevó a cabo una rara disputa protagonizada por los emos, punks y un grupo...
Cada año se habla de esto. Un 16 de marzo del 2008... Pero cada año se habla de este evento. Fue un evento tan grande. No hemos vuelto a ver una cosa así en la historia de este país. No hemos vuelto a ver un movimiento así de grande Desde los emos versus los punks.
No, claro que sí.
Nada ha sido tan épico como esto.
Las
esto
marchas de las feministas acaban.
Nadie se acuerda. Claro, no, estamos hablando de lo chistoso. No estamos hablando de cosas serias.
Pues no sé si hubo heridos en este pedo o no.
No, hubo saldo blanco. De acuerdo con los medios. Pero güey, espérate, después, esta pelea estaba sucediendo, la policía se para y como estás en medio de el metro, de repente se aparecieron unos Hare Krishna, que son estos vatos pelones que están vestidos de naranja, y empezaron, o sea, los vatos...
¿Qué chingados es Hare Krishna, güey?
Güey, Hare, algo así se escribe, Krishna...
Sí, ahorita salía en ese artículo, Krishna.
Güey, esos vatos, unos vatos hindús, se aparecen en medio y se paran la pelea por medio de música y pacifican el joto.
Ah, estos vatos iban para intentar
calmar. Mira la foto del medio, esa arriba, esa, pícale... Son los Hare Krishna separando a los emos versus los punks. ¿Me estás bromeando?
¿Qué mierda es esto, güey? ¿Qué está...?
Bueno, yo tuve que ir a la Glorieta de Insurgentes nada más, wow, a ver, wey, ese maravilloso lugar. Es un lugar épico.
Trae un morral de panda. No, me pasó. Yo tenía ese morral, güey.
Busca, por favor, métete a YouTube.
No rosa, pero tenía este morral negro, me acuerdo.
Neta, búscate en YouTube en este momento, emos versus punks. Hay un artículo periodístico que está buenísimo. Pícale. Hemos mexicanos más punks más Hare Krishna. Ahora lo puedes subir si quieres, no pasa nada.
Este fin de semana hubo un llamado.
Pero fue un momento.
Esta vez ellos se defendieron. Vamos a ver la historia.
¡Hemos!
La cita era a las 3 de la tarde en la glorieta de Insurgentes. Jóvenes.
¿Qué mierda es esto, güey?
Estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología.
Una convocatoria a través del internet. Y bueno, ellos están temerosos a una posible agresión por parte de otros.
¿Y tú estabas siguiendo esto en vivo?
¡Claro, güey! ¡Fue un eventote, güey!
Yo no sabía esto.
Pero... a lincharnos.
La amenaza era por parte de grupos llamados punquetos. Y así fue. Punquetos. Llegaron con gritos.
No sé qué tan bien o mal va a tratar esto de derechos de autor.
No, eso es viejísimo. Más de 10 años.
Otra banda. De inmediato empezó una corretiza por parte de los punk. Una chica cae al suelo, el policía la brinca al fondo.
Un pedo, güey.
De inmediato la autoridad.
No.
Pero esto.
Y los punks querían matar.
Ya. Sí, he ido a esa glorieta. No sabía que ahí había pasado la famosísima batalla del mundo de los punks. Afortunadamente hubo saldo blanco. Oye, quería ver la aparición de los Hare
apareció,
Krishna.
Apareció, sí, más adelante, más atrás. Y lo, ahí, fíjate,
el metro insurgente.
¿Qué mierda es esto,
güey? Hare Krishna, y aunque no lo crea, ellos dispersaron la atención.
Pues, güey, felicidades a los Hare Krishna, la neta, los Hare Krishna salvaron la noche.
Güey, yo no entiendo, necesitamos una película de esto. No sé quién está escuchando esto, pero ya estuvo bueno de sus mamadas. Necesitamos una película, no sé si es un Romeo y Julieta, donde una morra es emo y la otra es punk, no sé. Pero necesitamos una película en donde culmine con este evento y se llame Emos versus Punks. Porque ya vi sus pinches godines contra fresas, váyanse a la verga, güey. Necesitamos Emos versus Punks. Película mexicana y que termine con esta pelea. Güey, se apareció Chumel Torres. La primera aparición de Chumel Torres en internet fue porque el vato estaba ahí también viendo.
¿Lo puedo
viendo.
Buscar o qué?
Sí, claro, Chumel Torres.
Emos versus Punks.
Saluditos al Chumel Torres también. Fíjale. En la marcha emo.
¿Y él a quién defendía, güey? ¿Qué colores defendía?
Fíjale.
O nada más iba ahí a ver.
Que son gente común y
corriente. Y eso es ahí en el Monumento Benito Juárez. Estaban por todos lados los emos, güey.
Pienso que siempre se ha dado.
¿Qué pedo con esto, güey?
Es la falta de conocer los ambientes juveniles. O sea, por ejemplo, lo mismo le pasó a los metaleros. Lo mismo
claro.
O sea, él iba más de conciliador.
Entonces yo creo que falta un poco de interrelacionarse y comprender que estos chicos, pues en realidad, velos, o sea, están unidos, están más unidos de lo que estuvieron.
Claro, güey. Y en algún momento le preguntan a Chumel Torres sobre esa entrevista y el otro dijo, güey, esta persona llegó con su cámara, la puso y me hizo las entrevistas. Y eran de los primeros creadores de contenido. Quien estaba entrevistando a Chumel Torres fue de los primeros creadores de contenido. Y nada, qué locura.
Pues a ver si un reportero de un periódico independiente.
¿Quién sabe? Facebook empezó en el 2007.
Una reportera,
2006, un periódico independiente. Entonces esto pasó en el 2008. O sea, era muy nuevo todo. Todo lo de hacer contenido en redes sociales era muy nuevo. Y nada, o sea, está chistoso que Chumel Torres se haya aparecido en una marcha emo. Eran momentos muy chingones, la neta.
y marcó el fin de una época, me imagino.
Es una época bien chingona.
Porque también justamente después del 2008 es en donde Facebook empieza a popularizarse más.
Sí, claro.
Empiezan, bueno, YouTube, el videoblog empieza 2007, 2008, justamente sí, no, en esta
y
época.
Y luego la música empieza a cambiar, se empieza a hablar un poquito más electrónica. La neta es que, sí, nada más. Estaba de huevos. Tú escuchas ahorita la música, tú que eres compa de los chicos de Panda. Tú escuchas ahorita la música de Panda. La
pues que Panda tenían, ya no hace música.
Está cabrona, güey. Sí, o sea, sí. Hasta el día de hoy suena muy bien. Y hay música, por ejemplo, hace poquito estaba escuchando la música LMFAO, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que eran enormes y llegaron al número uno global. Y lo escuchas y es de que esto es de una época, esto ya pasó.
Sí.
Esto ya fue. Escuchas, hay canciones que son como más inmortales, que hasta el día de hoy siguen sonando bien. Y hay otras que eran como de una época. O sea, hace poquito vi un documental en Netflix de Night of Pop, la noche del pop, cuando se juntaron a Michael Jackson con un montón de artistas a hacer la canción de We Are the World, uh-huh. ¿Sabes? Bueno, aparentemente, como 20, 30 años después, hicieron otra versión y la hicieron con los Black Eyed Peas, con Justin Bieber y con Taylor Swift. Y estaba culera, güey, les quedó de la verga la siguiente versión porque no tenía esta cosa que era como timeless. Esta cosa que iba a durar toda la vida. Tú escuchas My Chemical Romance y hasta el día de hoy es un discazo.
Sí.
Está increíble.
Creo que tocas un punto muy importante. Y a lo mejor quizás sea nuestra edad hablando, pero sí, como tú dices, esa música de principios de los 2000 para mí marca esa última generación de música temporal. De música sí, que puedes escuchar en 20, 30, 40, 50 años y se va a escuchar bien.
Tú
escuchas esa música de esa época y es buenísima, güey.
Uh-huh.
Y como tú dices, se escucha bien y no está tan atado a referencias populares o referencias pop como la música de hoy en día. Sí, güey.
Sí.
TikTok, Instagram. En 30 años a lo mejor TikTok no existe. ¿Qué tan relevante va a poder ser esa pieza? Ahora, también la música de los 90s, de los 80s, de los 70s, de los 60s, es música que se basa mucho más en el talento musical y en la expertise, vaya. Porque hoy en día, y a ver, no tiene nada malo, simplemente es algo diferente, pero hoy en día muchas de las canciones las crean productores. Hay muchísimos artistas que no son músicos, son artistas, sí, son intérpretes, no que ni siquiera escriben, ni siquiera cantan, ni siquiera se afinan muy bien, pero la labor del productor es muy importante y hace piezas pegajosas que acaban funcionando.
Son más productos.
Que otra vez, es otro tipo de producto, es otro tipo de canción, pero están muy atadas a que tienen que ser escuchadas en el año actual, porque en un futuro no sé cómo vaya a envejecer. Y también cuando las performeas, por falta de una mejor palabra, en vivo, no se escuchan tan bien porque no son artistas del mismo calibre.
Mm.
Y también hoy en día existe una motivación mucho menor a agarrar esa misma expertise que antes en los 60s y en los 70s sí tenían los músicos, pues porque sabes que vas con un productor y te va a hacer un producto decente que te va a permitir tener una carrera musical. No sé si sea bueno o malo, solamente es diferente. Yo prefiero, pero también tenemos 30 años, es nuestra edad hablando, pero yo prefiero esa música de los 90s, 80s, 70s, 2000s sí. Inclusive.
Ahorita no hay hay muy poca música que ahorita, de actual, que tú digas, güey, esto es para siempre.
Sí.
Muy poca que tú dices, güey, esto es, dan ganas de hacerte fan, esto va a estar sonando de aquí a 20 años más.
Pero también, para contraargumentar todo lo que acabo de decir, y también para defender a los artistas de la actualidad, creo yo que pasamos por una década de música muy superficial porque estábamos experimentando con el formato, y hoy en día sí se empiezan a dar estos artistas más serios, que hacen discos más atemporales, porque ya pasamos por esa etapa de, bueno, vamos a hacer que se suene, que suene bien y hablar de lo que sea. Y hoy en día ya cuando menos encuentras proyectos más serios. Digo, se me viene a la mente el disco que sacó hace 2 años, Zetangana, el madrileño buenísimo.
Ah, claro.
Incluso Bad Bunny está haciendo ya productos un poco más serios, güey, más atemporales. Que te hablan de que el género está evolucionando. Lo que antes era la música urbana y se asociaba con mucha superficialidad, hoy en día también existe, pero también hay trabajos que tienen esa profundidad y te dan un poco de esperanza hacia el futuro de tener productos atemporales. Pero, pues digo, eso pasa en la música, eso pasa en las películas, eso pasa en todo, güey. En los videojuegos, inclusive, eso pasa en todo. En los podcasts, probablemente, en los videos, eso pasa en todo. Todos caemos, vaya, en ese mismo balde.
Qué locura. También qué locura hacer toda tu personalidad un género de música. Como lo era el emo.
Sí.
Hacer toda tu personalidad, toda tu vida. Cómo te vistes, cómo actúas, cómo eres. Ahorita como que ya no influye tanto.
Sí, claro. ¿No?
Pero hacerlo toda tu personalidad. Qué locura. Qué momentos.
Mi link
necesitamos hacer eso.
Mi link de Facebook tenía al final 182. O sea,
claro, era toda tu personalidad. Sí, sí, sí. Era todo, güey.
Sí, sí, sí.
Qué locura. Nada más.
Sí, está bien, no, cabrón. Y ya no se da tanto. O sea, creo que la excepción quizás sea K-pop, que sí tiene ARMY.
Ah,
y,
claro. Ellos sí convierten toda su personalidad en ser fans de género coreano.
Pero antes era, pues, el emo.
Hace poquito estaba caminando rumbo al, creo que era el Zócalo. Y había una fila enorme de personas. Rumbo al Zócalo había una fila enorme de personas intentando entrar a un edificio. Y preguntamos, hey, ¿para qué es esto? Y era de, no, es que hay un bazar de K-pop. Y chingos de gente. Estoy hablando de más de 100 personas afuera esperando pasar para comprar artículos, posiblemente no oficiales, de pop coreano. Lo cual es increíble. Nada sí. más, tiene muchos fans. Pero...
Sí, no, y es estilo. Es algo que yo incluso he hablado con justamente con Pepe de sus fans. Y te he dicho, güey, es que tus fans son, le digo a él, tus fans son muy diferentes. O sea, claro. En mi caso me puede conocer mucha gente, seguir el podcast creativo, pero no siento que basen su identidad en el podcast. Uh-huh. Aquí estás hablando de que el fanbase de Panda y de Pepe es gente que lo tiene de foto de perfil, gente que su correo termina en Los Malaventurados, no sé qué pedo. Yeah. O sea, es gente que va a su identidad y es un fandom muy distinto.
Que también viene de una época en donde
y sí es era... una época muy distinta y es una época uh-huh. también en donde había menos competencia. En el sentido de que hoy en día hay demasiada oferta. Uh-huh. Antes era mucho más limitada. Por eso antes que te firmara una disquera era tan importante. Porque si tenías el respaldo de Warner o de Sony, ellos tenían el acceso directo al mercado. Hoy en día uh-huh. ya está mucho más democratizado y ya no se presta para que haya uh-huh. tantos fans así de intensos. Pero es diferente. Y eso que, a ver, y nosotros tenemos un fanbase bien chingón. La gente del podcast ¿sí? Cosas es gente que nos apoya y está ahí en Amor FC. Y lo vivemos la diferencia nosotros en la People's League de cómo nos apoyan nosotros y cómo apoyan a los demás equipos.
Sí.
O sea, tenemos un fanbase, la neta, muy bueno. Pero es diferente. Estar yeah. Y no sé si sea mejor o peor, pero es diferente.
Vas en su personalidad en cosas raras.
Chinga.
Pero ha tenido buena evolución este Pepe Madero, ¿no?
Pepe Madero lo está haciendo increíble.
Buena evolución como artista.
A mí su carrera solista me gusta mucho, salvo o sea, salvo la relación de amistad que tengo con él, a mí se me hace un artistazo infravalorado. De hecho, toca en el Vive Latino la siguiente semana.
¿Ah, neta? Sí, ¿la siguiente semana es Vive Latino?
Vive Latino el 29 de febrero, 28 de febrero. Toca en el Vive Latino, le deseamos la mejor de las suertes.
Voy a ir.
La neta, la está haciendo muy bien, güey. Y es difícil empezar una carrera solista después de tener el precedente de Panda y lo he hecho muy
bien. ¿Qué opinas sobre ir a un festival solo?
¿En qué sentido?
Solo, tú solo ir a un festival.
¿Yo?
Ajá.
Yo no iría a un festival solo.
¿Tú asistir?
Yo no iría, es difícil que vaya a un festival.
Tú ni quieres ir a... Ah, sí. Hombre, güey.
Pero tú sí quieres ir a un festival, ¿no?
No sé, digo que va bien el Vive Latino, no tengo quien ir igual y me lanzo.
Pues lánzate, güey.
Ah, es ir solo, a ver qué pedo. Y ser esa persona, ¿sabes? Esa persona que está ahí cerca del mosh pit y dicen, no le vayan a pegar al don. Yeah. Y tú, ¿qué?
Nah.
¿Qué está pasando?
No, el festival envejece contigo.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Pues Vive Latino, ¿cuánto tiempo lleva? 25, 30 años, ¿no?
Sí, claro, pero ya son nuevas generaciones. Digo, también está raro.
Tanto,
a mí me tocó ver alguna vez en un Vive Latino un vato que andaba con su esposa y un bebé en carriola. Y se fue, ¿qué hijo de puta? O sea, fue, ¿cómo verga vienes con tu bebé a un festival? Qué tonto.
Sí.
O sea, es tonto. ¿Cómo traes a una multitud tan grande que se puede ir corriendo de repente de un lugar
el
a otro?
El ruido, güey, todo.
Sí, ¿cómo llevas a tu bebé? ¿Qué ganas? O sea, no está tan chido el festival.
Sí.
No importa quién toque, no vale la pena asistir con tu bebé a este tipo de lugares. También la gente que a veces lleva a sus bebés de que al cine, así, es de que, güey, o sea, estás en una época de tu vida, enfócate en esa época de tu vida, no lo lleves a lugares públicos. No sí. es tan necesario que vaya contigo.
Yo creo que sí, mucha gente que va a ir al Vive Latino es gente que lleva yendo al festival mucho tiempo. Eso me pasó en Tomorrowland. Sí. Tomorrowland me sorprendí al yo ser uno de los más jóvenes en asistir al festival. Era raza de 35, 40 años que había envejecido con ese festival. Yeah. Vive Latino, pues las bandas que van también son bandas que tienen mucho tiempo, mucha historia, güey.
Tomorrowland era como un sueño ir, ¿no? Para muchas personas. Era como algo muy... Se veía súper cool. Ahorita estaremos acercándonos al fin de la música electrónica. ¿Qué crees tú?
No sé.
Estaremos llegando como al fin, porque ya no puedo pensar en artistas ahorita de música electrónica que emocionen como antes. Sí. Antes era que, güey, viene Martin Garrix, no mames, viene David Guetta, órale, viene Avicii, wow.
Sí.
Pero ahorita es como...
Pritz, David Pritz, ¿no? Yo lo conocí en Tomorrowland, del show, los visuales de ese, para mí fue el mejor show, cabrón. Estuvo cabroncísimo ese show.
Y había Fatboy Slim también, se me hizo increíble.
Pero este güey fue por sus visuales. O sea, el güey, el escenario en donde toca este vato, si no me equivoco, lo construyeron a request de él, se llama La Catedral, y tiene unas pantallas ridículas.
¿Es el de la calavera con un celular? Sí. Ya, claro.
Sí, este Prit, es una mamada.
Sí, sí lo he visto, güey. Ve.
Y también la música, la neta, es que está chido. Se llama, creo que Eric Pritz.
¿Pritz?
Eric. Vamos a ver si me corrige. Eric Pritz. Hollow se llama. Pritz. Y de hecho viene Hollow a México, güey. Es una locura. Los visuales que tiene es una mamada.
Mira nomás.
Y eso que este visual, o sea, no le hace justicia el,
sí, claro,
el verlo en foto a verlo en vivo. Pero a ver, yo escucho música, yo escucho mucho música electrónica, pero no te sé decir ni un artista. A mí me gusta mucho el lounge house o el house como fresco, pero no me sé ni, nada más pongo canciones para relajarme, para concentrarme, para manejar, para escribir, pero no te sabría decir ningún artista. Más que este vato, Eric Pritz, que al chile me sorprendió gratamente. Me lo recomendaron, me lo hypearon y para mí fue lo mejor de Tomorrowland este güey.
Alguna vez me tocó ver aquí en la Ciudad de México a Fatboy Slim y también estuvo con madre.
Es que ve este pedo. El vato lo que hace es que hay pantallas adelante y hay como, creo que son como 6 pantallas en distintas dimensiones semitransparentes. Entonces el vato se ve, pero hay pantallas adelante. Entonces tienes una visión 3D increíble, güey. Está muy, muy cabrón. Pero,
qué loco.
Pues sí, digo, obviamente, a ver, también esta música está hecha en gran medida para escucharla en drogas, güey.
Para agarrar el pedo, sí.
Para escucharla en drogas. Pues, para, hay que decir,
en drogas.
En M, específicamente es en M la droga del festival en música electrónica.
No sabría decirte qué es eso. No sabría decirte qué es eso, Roberto.
Es MDMA.
MDMA.
MDMA, pero pues obviamente este tipo de experiencias no tienes que estar en drogas para poder apreciarlas, güey. Es una mamada.
Está chingón.
Pero sí, va a venir también Eric Spritz próximamente aquí a Ciudad de México. Pues creo que con eso terminamos este capítulo. Me acabas de ilustrar de una batalla que yo no sabía que había existido.
¿No sabías de la batalla? Buenísima. Igual hay que escribir una película de ese momento.
¿Dónde estarán todas esas personas? En ese entonces pone que tenían 20 años. Hoy en día tienen 36 años.
Ya son parte de...
Tienen 36 años.
De la economía mexicana, sí. Ya. O sea, ya les toca. Pero son adultos funcionales, quiero pensar.
Son idealistas muertos. O sea, en ese momento eran idealistas puros y en algún momento la vida te tuerce, te rompe y te quites idealismo.
Sí, claro. Pero qué locura. Esos momentos en la historia de México. Cultura pop mexicana, nada más.
Cultura pop.
Y pues nada, el otro día fui a esa glorieta, la glorieta de Insurgentes, a ver ese pedo. Estuvo cool. Estuvo chido, porque todos siguen su lugar.
Sí.
Desde que, aquí sucedió.
Aquí pasó algo importante.
Aquí fue. Deberíamos de estar haciendo una fiesta cada que es la fecha de eso, juntarnos y recordar ese momento. Creo que es lo que queríamos decir.
Digo, yo ni sabía que había existido, güey, pero...
Tengo que googlear cuándo es la fecha y igual armamos algo.
Pues lo podemos googlear, güey. O sea, creo que en el artículo salía, ¿no?
A ver, ¿cuándo fue?
El 16 de marzo.
16 de marzo.
Pues ya va a ser, güey.
Hay que hacer un evento. Raza, hay que juntarnos todos en la Glorieta de Insurgentes. Alguien traiga unas bocinas... Yo pongo los vasos.
Ahí va a estar Jacobo, agarrando el pedo. El 16 de marzo.
16 de marzo.
Conmemorando 26 ¿Qué día cae? Años.
Es que tiene que ser en fin de semana, años. Porque ya hay que trabajar.
16
de marzo. ¡Cae un sábado! ¡Fuck yeah! Claro que...
Entonces ahí me los saludas a toda la raza, ¿eh? Yo aquí los voy a estar apoyando de lejos. Pero bueno, terminamos el capítulo del día de hoy.
Exacto.
¿Algo más que quieras decir, güey?
Nada, buena suerte hoy en UFC. Si te graba la cámara, le haces así.
Así lo voy a hacer.
Muestras ese puño. Y ya, nos vemos el próximo martes con nuestro partido de fútbol Amor FC contra Sisa. Eso debe estar bastante divertido. Los hermanos Dos Santos, que yo soy fan.
Va a ver, vas a tirar tú el próximo penal.
Ay, güey.
Te va a sacar la espina porque lo fallaste contra Sisa, ¿no?
Contra ese portero.
Contra ese portero.
Tengo que practicar.
Tú la vas a meter, Eder la va a fallar.
La voy a tirar a la derecha. Hagan lo que quieran con esta información. La voy a tirar a la derecha y bien fuerte. Así de con la punta. Bien fuerte, güey. Yo sé que están viendo esto. Pongan atención, practiquen aventarse a la derecha. Nada más.
No se pierdan ese penal. Basta, vamos a estar completamente en vivo el próximo martes. ¡Vámonos! En el partido. Hasta hoy, al parecer, va a ser Sisa. Esperemos que sea contra Sisa. La neta, sí me gustaría enfrentarlos. Vienen jugando bien también. Y pues nada, que viva el Amor FC, que viva la People's
partido,
League. Vamos por ese campeonato. Vamos
partido
por
que
ese
tenemos
campeonato.
Que
vamos a tener que ganar este partido. Gracias a todos los que escucharon o vieron este podcast. Cosas. Nos vemos en el próximo episodio del sábado. Que estén muy bien. Abrazo. Sobres.
Chao.